Dentro de los desafíos de nuestro tiempo asoma la compulsión, muchas veces la omnipresencia, el capricho del movimiento. El moverse forma parte sin duda del acervo contemporáneo y va incorporándose en distintas dinámicas, en lógicas que cumplen funciones culturales probablemente. Sería bueno indagar ¿qué es el movimiento hoy y qué podría ser desde el punto de vista de una función cultural? El moverse, por supuesto, que se relaciona con muchas cosas. Se relaciona con el tiempo, con los territorios, con las distancias. También se relaciona con el cambio, con la posibilidad de la combinación, la rotación, la alteración, la evolución de las cosas. Parecería que el imperativo de hoy pasa por algún tipo de movimiento. Y ahí, en esa elección de posibles movimientos, en esa categorización, es donde puedan también desarrollarse los malos entendidos, los costos de oportunidad, de elegir o de caer en cierta sintaxis por sobre cierta semántica del movimiento. El movimiento, como muchas dinámicas culturales, puede tener muchas capas, muchos niveles de profundidad, y en ese sentido puede tener más o menos estructuralidad. Puede representar, así como uno ve la moda de correr maratones o de correr carreras, representa un vínculo corporal directo, un vínculo vivencial, una manera de aproximarse y de deslizarse, si se quiere, sobre el mundo, sobre la realidad, que se apropia de una sintaxis y tiene carriles muy específicos. No todos los movimientos probablemente sean iguales, equivalentes. Y quizás algunos movimientos puedan representar elecciones que impiden o generan una, si se quiere, una canalización de una necesidad de movimiento que no es del todo productiva. Analizando la estructuralidad de los movimientos, una de las primeras cosas que asoma es el territorio por donde uno corre, por donde uno se mueve. Es decir, el movimiento habla o plantea cierta espacialidad, cierto desplazamiento, cierto cambio de coordenadas, cierta actividad, cierta energía que se emplea en que la disposición de cierta estructura va cambiando. Va cambiando, se desplaza, se articula y va ganando distintas perspectivas. Y también hay un rozamiento, hay una fuerza, hay un desplazamiento que le pide al que se mueve un rozamiento, le pide un esfuerzo. Moverse muchas veces está asociado, por supuesto, con una inversión, con una energía, con un gasto, con un costo. Esos rozamientos son quizás los que empiezan a dar la pauta o alguna pista acerca de los distintos niveles de estructuralidad del movimiento. No es lo mismo un movimiento que genera una empatía en el territorio recorrido que un movimiento que va generando algún tipo de rebeldía o de rechazo. El movimiento puede generar un pasaje de la invisibilidad a la visibilidad o viceversa. Puede generar que en la posición en donde estabas antes estabas quizás cómodo y eras aprobado, y cuando te movés repentinamente empiezan a cambiar, el espacio empieza a reaccionar ante ese movimiento, porque movimiento probablemente es una tracción, es tracción, y tracción significa que hay varios tiempos que pugnan por moverse hacia adelante, y probablemente no todos esos tiempos logran hacerlo. La tracción del movimiento, la tracción es la pugna por alcanzar el tiempo, y en ese sentido ciertos movimientos van dando la pauta de qué es lo que generan. Y tenemos que, quizás cuando hacemos un análisis y tratamos de desarrollar herramientas de avanzada para la cultura, para pensar las circunstancias culturales y adentrarnos en las situaciones del futuro, es muy importante que tengamos en cuenta que pueden surgir para determinada previsibilidad y determinada expectativa que tenía el territorio sobre el que estaba quieto o el que se movía poco, cuando ese agente se empieza a mover en un sentido quizás insospechado o poco esperado, ese movimiento genera reacciones nuevas, reacciones inesperadas, es no solo la evolución del movimiento, sino la evolución de la tracción y sus consecuencias. La evolución de la reacción del territorio ante el que se mueve. Siempre hemos pensado clásicamente que el movimiento era el campear del que se mueve por sobre el territorio. Pero deberíamos incorporar nuevas nociones, nuevas complejidades al movimiento. El movimiento nuevo tiene que ser una lucha en la cual vale o es factible que el territorio se revele y empiece a correr bajo tus piernas, se empiece a desplazar, como si fuera una enloquecida cinta mecánica que se corporizó en algún lugar del territorio y hace que todos los desplazamientos y la energía que vos puedas hacer se transmitan o se traduzcan en una neutralización en tu cambio de ubicación. El fenómeno de la cinta mecánica es interesante para ver cómo los movimientos son asimilables y el entorno puede reaccionar de manera muy diferente ante el movimiento. El movimiento de esa forma va constituyéndose como uno de los primeros capitales, una de las primeras constancias de que uno puede cambiar. Quizás es la experiencia primaria del cambio, es lo que desde que nosotros tenemos algún uso de razón, es la experiencia, la vivencia directa que vos podés verificar de un cambio. Mover, si uno por ejemplo retoma la conciencia después de haber perdido el conocimiento, una de las primeras cosas que va a hacer va a empezar a moverse para tomar nota estructural de cómo es la situación. Y ese primer paso, ese adueñarse, ese intento de capitalización incipiente a partir del movimiento, quizás pueda darnos una pista de lo que puede llegar a ser la propagación y la complejidad del movimiento. Porque si nosotros estamos pensando en que hay muchos tiempos que dependen de nuestro esfuerzo para que avancen, meter esa lógica del esfuerzo en nuestra capitalización implica que tenemos que poder aseverar cuál es el crédito que tenemos. Si decimos que no es que ya contamos con un crédito de tiempo, nosotros empezamos una vivencia y no contamos con un crédito de tiempo, empezamos a jugar. ¿Cuál es el capital inicial que tenemos? Uno de los capitales iniciales que tenemos es el movimiento. No tenemos un crédito de tiempo, tenemos una posibilidad de movimiento. Nos movemos, verificamos que nos movemos e inauguramos la senda de capitalización progresiva. Porque sabemos que el movimiento es la esperanza del cambio, es la posibilidad de decir que podemos desplazarnos y que hay una territorialidad para desarrollar. Por supuesto que el movimiento va a ser precursor de muchas cosas. En esta lógica va a ser precursora inclusive del concepto del tiempo y de otros conceptos interesantes que vamos a desarrollar en otros clubes como el capital, la conquista y demás, que nos van a ir permitiendo hacer una progresión de conceptos para ver cómo están ordenados y cómo van desembocando unos a otros. Porque uno llama a otra cosa. Tenemos que poder ver esas causalidades, esas conexiones. Hay ciertas cosas que favorecen el desarrollo de una idea con otra. Y en ese sentido, el movimiento es algo que tenemos que pensar como un capital inicial, como un testimonio de la posibilidad de cambio, y también como el desafío de una semántica, de un movimiento significativo. Aquí vamos a tener siempre la tentación de hablar de movimiento estructural. ¿Qué será un movimiento estructural? ¿Cómo no caer en la trampa de los movimientos sintácticos, compulsivos, de los consuelos fáciles de cierta rotación tan contemporánea, de correr, de viajar, de ciertos cambios, cambio de trabajo, cambio de pareja, voy cambiando algunas cosas, pero sabemos que la cultura central, la especialidad de la casa, es el gatopardismo, es cambiar ciertas cosas para que otras cosas no cambien. Y el movimiento en ese sentido es el analgésico predilecto de ese sistema cultural, es decir, dejar ciertos niveles de libertad para que determinadas cosas persistan. Y en esa lógica hay algo que no solo es un imperativo, que es la semántica, que es lo estructural, es decir, es darle significado a nuestro movimiento, sino que también es pensar dos conceptos nuevos para el movimiento. Tenemos que pedirle nuevas cosas al movimiento. Ya nos alcanza como como dice Murakami, de qué hablo cuando hablo de correr, que habla de muchas cosas, de lo que siente cuando corre, ¿no es cierto?, cuando corre una maratón, cómo se conecta con el vacío o con un tronco abandonado en un río, cosas muy sugestivas que tienen que ver con la lógica misma de los movimientos sintácticos. Nosotros hay dos cosas que tenemos que incorporar en el movimiento fundamentales. La primera es un concepto que es movimiento en construcción. La idea de movimiento y de construcción parecen antagónicas, del mismo modo que cambio en persistencia parecía antagónico. Y tenemos que lograr ese equilibrio, esa sofisticación de un cambio en persistencia. Del mismo modo tenemos que lograr movimiento en construcción. ¿Qué significará movimiento en construcción? Es un tradeo, es una rotación y es un movimiento, pero que no sea una huida y que no sea, tenemos que pedirle a que un movimiento no sea una evasión, que no sea una evasión hacia lo inorgánico, hacia la descapitalización. Tenemos que tratar de que cada movimiento que hacemos sea de capitalización, responda a la idea de capitalización. Y capitalizar significa justamente construir, poder tener algo que uno va construyendo, y que, porque el movimiento puede ser hacia muchos lados, puede ser también hacia la desintegración total, eso también es un movimiento, y no tenemos que caer en esa trampa. Tenemos que pedir, así como pedíamos cosas de apertura en vez de clausura, porque el amor es muy lindo, pero un amor de apertura es una cosa y el amor de clausura es otra cosa totalmente antagónica. En estos términos, un movimiento no nos alcanza que alguien diga, ay, yo me muevo, yo cambio. No, el movimiento tiene que ser movimiento con capitalización, con construcción, que sea algo que nos sirve para avanzar en serio, en lo profundo. Y el segundo aspecto que surge como un interrogante y como un enorme desafío es la rebelión del territorio. El territorio ya deja de ser pasivo, es un territorio activo. El territorio sobre el cual nos movemos se mueve con nosotros, se mueve, no nos deja mover y reacciona de manera muy diferencial. Cuando veamos que el territorio reacciona, cuando veamos que los ojos cambian, que las ópticas cambian, que ciertos cambios en uno, ciertos movimientos generan un cambio realmente muy notorio en el entorno, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que el territorio también reacciona. Es un por partida doble, ¿no? Uno dice, lo lindo que es que el movimiento fue estructural, es semántico, sí, pero cuanto más semántico y estructural es el movimiento, más el movimiento es revelado y es transitado por el territorio y por el entorno, por los otros movimientos latentes. Cuando el movimiento es estructural, el movimiento se nota. Mi nombre es Carlos Lavagnino y estamos en Club y Más, como todos los jueves, para tratar de movernos siempre en la dirección de la observación contemporánea, de la innovación en cultura y de buscar siempre nuevas situaciones y proyectos en esto que llama Club y Más de Río Revuelto, con la Trasmi OK de Pablo Marajowski, un ratito de su cumpleaños, número 30, que es un numerito interesante. Y por supuesto con la producción de Laura Marajowski, de Juli Vaccarossi, que hoy no nos acompaña porque tiene un compromiso artístico y se reintegrará.
La vamos a extrañar.
Ya la estamos extrañando, le mandamos un beso. Y Vicky Sichero, por supuesto, y nuestros amigos de siempre y no tan de siempre, una enorme sorpresa de nuevo la reaparición desde su gira mundial, que nos acompaña acá Rochi Brignolo con una impronta espectacular, realmente una cosa de un movimiento estético conmovedor. Y por supuesto Lonchito Arba, que nos ha dispensado con un movimiento de anticipación y de llegada, insólito, en un horario que está totalmente dislocado. Y el crocante escolar, por supuesto, Rodrigo, ahí muy apoltronado, descolarice. Y por supuesto el irreverente, el distinto, el fantástico Daniel Soto.
Qué peleador que está.
Pero yo estoy muy enojado con Daniel López, realmente después de los últimos acontecimientos estoy realmente fastidiado. Vamos a ver si hoy podemos llegar a algún acuerdo, alguna cosita, pero bueno, está complicada la cosa. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Voy a dar inicio a esta segunda reunión de post con dos notas. La primera es una nota cortita que se las voy a tirar con una cita del artículo, que dice así: Esto no hará más saludable el fumar, pero al menos reducirá el impacto ambiental. Bien. En el Reino Unido se están desarrollando unos filtros biodegradables para cigarrillos, para reemplazar los filtros normales que tienen monoacetato y que tardan 15 años en degradarse. Y estos filtros nuevos tardan un mes y tienen adentro semillas de flores. Entonces, una vez que la colilla se degrada, florece una plantita.
Claro.
Yo le voy a poner como etiqueta a esto una hipótesis mía inventada que se llama efecto curita. Que es, obviamente, como su nombre lo indica, cubrir los síntomas en vez de tener una mirada holística y de pensar realmente cuál es el daño estructural que hay detrás de todo este tipo de movidas. Y que en realidad no es bueno, al menos no hacen mal en algunos aspectos. Yo voy a plantear que esto es absolutamente negativo y después, si quieren, podemos discutirlo más en profundidad. Y después mi segunda nota, que es un poquito más extensa, apareció, bueno, no es el primero de estos materiales que vemos, en el Wall Street Journal, una nota sobre la deuda estudiantil en Estados Unidos, que ha alcanzado este año un récord histórico y aparentemente solo va a empeorar. Quienes se gradúen en el 2014 tendrán en promedio una deuda de $33,000. Esto es, para una persona que termina una carrera, una imposición económica y una carga enorme. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención en números es cómo crece la brecha, porque menciona que del 2005 al 2012 la deuda aumenta en un 35% y los sueldos promedio bajan en un 2,2%. O sea que cada vez se hace más y más estirado y forzado el poder llegar a cubrir estos escalones. Sobre todo si pensamos que la lógica básica tradicional de la persona, que no todas, ¿no?, pero para buscar una generalidad, es pensar que necesito un título, necesito completar una carrera para poder acceder a cierto tipo de trabajos que me permitan una situación económica estable. Pero si uno ya sale desde la partida con este tipo de carga o de deuda, exactamente, es como que ya estás minusválido. Y esta gente, además, que termina, bueno, en Estados Unidos se sacan hipotecas, se sacan préstamos a 250 años y obviamente después pasan las cosas que vemos a nivel economía país. A ver, esto, tienen un sistema muy particular. Uno podría decir, por ejemplo, que acá tenemos universidad pública, pero eso no va sin costo tampoco. El hecho de cursar durante 5 años una carrera tiene un costo económico explícito, pero a mí lo que me interesa analizar es el costo implícito. O sea, ver más allá de lo que puede ser detrás del bagaje cultural, la elección de completar una carrera, cuál es el costo real económico de ese y cuál es el costo de oportunidad económico. Porque si vos te pasas durante 5 años erogando y además dedicando tu tiempo a hacer ese tipo de cosas, tenemos que pensar, dentro de todos estos árboles de posibilidades, cuáles son las ramas que estamos talando y que estamos como negando antes de siquiera salir al partido de la cancha. Para mí, la independencia económica es una piedra fundamental en lo que puede ser la independencia integral de un individuo y me parece que por eso es importante que pensemos en qué posibilidades podemos estar bloqueando en términos de desarrollo económico desde el punto de partida en la elección de comenzar y finalizar una carrera.
Bueno, y hablando de costos de oportunidad, qué bien que me viene esto, tanto de la intro como lo de Vicky. Yo, la propuesta que les traigo hoy tiene que ver con analizar un poco las construcciones culturales que se realizan en torno al tema del estrés, puntualmente la visualización del estrés como algo negativo, como algo contraproducente, nocivo para el organismo. Y bueno, tratar de andar un poco en esto y ver si no es, como tantos otros dados en la cultura, una cajita que no deberíamos agarrar, abrir y desarmar un poco. ¿Seguimos?
Sí, sí.
Bien. Bueno, entonces traje un artículo que nos puede ayudar un poco con esto. El artículo está titulado Yo, preocuparme, y lleva un copete bastante sugestivo que tiene que ver con lo siguiente. Dice, ¿por qué tenés que dejar de sufrir los problemas cotidianos y abrazar los beneficios del estrés? Entonces, en esta nota que salió publicada en la revista Stanford, en la magazine Stanford, cuenta un poco qué está pasando y qué ha pasado a la luz de recientes estudios con el tema del estrés, que tiene justamente muy mala prensa, muy mala reputación. y que ahora empieza a adquirir un cariz como más positivo, vinculándolo con determinados beneficios que puede traer, ya sea asociados con la longevidad, con el sistema autoinmune, con el tema de la, del aprendizaje, de la plasticidad neuronal. Ahora les voy a ir contando. Entonces la nota empieza comentando un poco lo siguiente, dice que aquellas situaciones que son típicamente percibidas como estresantes, en particular como el famoso estrés tóxico, ¿no? Se habla mucho del toxic stress. Y acá hay algunos ejemplos, como pueden ser, por ejemplo, pelearse con un compañero en el trabajo, o la presión por alcanzar determinada performance, o una lista, no sé, interminable de cosas que uno tiene que hacer. Acá lo que explica y lo que tipifica es que son, en definitiva, situaciones de la vida que no pueden catalogarse como algo, como precisamente estrés tóxico, y que no están vinculados con toda esta serie de problemáticas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, depresión, etcétera. Plantean pequeñas dosis de estrés diario, homologándolo con situaciones como estas, son algo beneficioso. O sea, puede ser algo bueno para el organismo. Y fíjense que continúa explicando lo siguiente, hay que también tener en cuenta cómo las lecturas que uno hace respecto del estrés, y acá yo voy a abrir un paréntesis y voy a hablar de, como nosotros referenciamos en este espacio, la autocultura, las propias construcciones que uno genera, pueden determinar las respuestas psicológicas y a su vez físicas del individuo sobre esto. Por ejemplo, pues vamos a poner algunos ejemplos más precisos. Acá lo que detalla es que puede ser el preocuparse por el posible impacto que el estrés tenga en la salud, puede ser algo contraproducente, algo así como una especie de profecía autocumplida, así como el lugar común de estresarse por el estar estresado, que parece como una contradicción, pero bueno, lo cita como un caso. Una cosa que me pareció muy interesante, me crucé con los comentarios, y esto me parece que está bueno para unirlo más con estas interpretaciones culturales, de una tal Kelly McGonigal, que es una autora y una investigadora precisamente de la Universidad de Stanford, que fíjense lo que dice. Plantea lo siguiente, dice, ella está preocupada por esta prevalencia de que cualquier tipo de estrés puede ser algo negativo. Dice, y lo que hay que analizar es si la gente no está evitando precisamente el tipo de experiencias que son críticas para el beneficio en la salud y para la longevidad. Y plantea lo siguiente, dice, en general se reconoce que tener un trabajo significativo, o sea, tener un trabajo, sí, que tenga un significado para uno puede ser algo protectivo, ¿no? Para la salud. También se sobreentiende que las conexiones sociales pueden ser igual de, digamos, protectivas. Ahora, lo que hay que analizar es la conquista de los desafíos, ¿cuán protectivo puede ser esto para la salud? Y continúa, dice, es interesante ver cómo hay como dos visiones del estrés, ¿no? Puede ser considerado o una amenaza o una oportunidad, y contrapone precisamente estas figuras, threat versus opportunity. Y bueno, precisamente lo que ella dice es que según cómo esto se lee, la respuesta psicológica que va a generar esto y por ende el impacto en el organismo. Y cita un caso, uno de los tantos estudios que citan en toda esta nota, que es un estudio que se realizó en el 2011 en la Universidad de Harvard. Se tomaron distintos grupos de estudio y se los sometió a distintos mensajes. A uno se les decía que el estrés podía ser algo que podía tener beneficios para la salud, que era adaptativo, que mejoraba la performance. A otro grupo no se le dijo nada. Y a otro grupo se le indicó que tenía que suprimir las emociones de estrés, digamos, tratar como de evitarlo. Y a los tres se les encargó, digamos, una tarea que era hablar en público. Y se controló los perfiles cardiovasculares, es decir, cómo se comportaban y cómo se estaban sintiendo en ese momento estos tres grupos. ¿Y qué se encontró? Que aquellos que habían recibido una connotación más positiva, una lectura más positiva respecto del estrés, habían tenido un perfil cardiovascular muchísimo más saludable que otros. Bueno, este es uno de los tantos ejemplos que citan en esta nota. Y ya para cerrar, fíjense que ella es muy gracioso porque se dedicaba a entrenar a la gente cómo relajarse, técnicas de relajación, les enseñaba a relajarse, a respirar, a calmarse, y dice que a la luz de todas estas cosas ella cambió su perspectiva y ahora fíjense lo que hace, da una especie de terapia en donde lo que hace es estimula a la gente a aprovechar el estrés. Y voy a decir la palabra en inglés porque no me parece que la traducción es todo lo rica que sería, dice harness, ¿no? Como eso, ¿no? Eso, absolutamente, y trabajar de esa manera con el estrés. Y cierra diciendo algo así como, que también me pareció que estaba muy bueno. Dice, incluso si pudiéramos vivir en una burbuja totalmente libre de estrés, probablemente tendrías que ejercitar todas aquellas cosas que le dan a tu vida, a tu existencia, significado y felicidad. Dice, relaciones, trabajos desafiantes, aprendizaje y crecimiento. Dice, en algún sentido considero que el estrés puede llegar a visualizarse como una especie de compromiso con la vida. Ella habla de engagement with life. Me pareció muy provocativo y bueno, interesante para después abrir el debate. Bueno, no me quiero alargar más, me quedaron todos los links en concreto con los beneficios que trae el organismo, pero bueno, después si no los voy soltando en medio de la reunión y este material de todas maneras lo voy a mandar y lo voy a comentar, pero solamente les adelanto algunas cositas. Vínculos en la lucha con el cáncer, o sea, hay una hipótesis en donde se está trabajando con que en determinados casos de cáncer, si se inyectan hormonas de estrés, el organismo autoinmune funciona de otra manera. Casos vinculados con lo que tiene que ver con la longevidad. Sí, por eso, quería que sea comentarlo un poquitito.
Te pusiste medio Braveheart, ¿viste?
Ay, es que tenía que acordarme todo. Y es muy interesante esto también, pensar que someter a un individuo a determinados grados de estrés, como siempre, ¿no?, moderados, puede ayudar a lo que es el aprendizaje, preparar la mente para incorporar determinados conocimientos y la neuroplasticidad que mencionaba antes.
Muy bien, así muy interesante. Bueno. ¿Qué es hardness y no es robustez?
Hardness es como...
Hardness.
Preparar.
Ah, entendí hardness.
Como abrazar, capitalizar y aprovechar.
Sí, aprovechar.
Entendí hardness.
No.
Bueno,
había que decir estrés.
Bueno, muy bien, interesante. Vamos a pasarla bien, vamos a charlar un poco de todas estas cosas. Empezamos con el tema del. Bueno, no sé si. ¿Qué pasó con los filtros biodegradables? ¿Qué les pasó?
¿Qué me pasó con los filtros biodegradables? Bueno, me gustó mucho, Vic, lo que dijiste del síntoma o síndrome curita. Y bueno, es un poco lo que venimos charlando y lo que venimos trabajando acá con otros ejemplos, ¿no? Estas pequeñas iniciativas, o no tan pequeñas, que parecen que por un lado te ayudan o aparentemente colaboran, pero están perdiendo de vista un análisis mucho más integral. Y en este caso, por ejemplo, para citar un ejemplo que trabajamos acá, el tema del buscador Ecosia, ¿se acuerdan? Que por cada búsqueda que realizaba se plantaba un árbol en no sé dónde. Pero a mí lo que me parece impresionante de este caso es que es tan tangible y tan comprobable que el daño que hace, digamos, como contraparte del supuesto impacto positivo que tiene en el ambiente. Digo, estamos hablando de un cigarrillo, ¿no? O sea, es como bastante rastreable el impacto que eso puede tener en la salud de un individuo.
Tengo una pregunta. ¿Se sabe de dónde surge esta idea o todo esto que se está trabajando? O sea, ¿surge desde un lugar científico? ¿Surge desde una tabacalera? Porque me parece muy interesante ver desde qué lado se propone esto, porque si bien, obviamente, no se puede dejar de lado el tema del tabaco, y lo digo como consumidora de tal, es interesante saber, o estaría bueno saber de dónde sale, porque yo no sé si va a desaparecer el tabaco. Las consecuencias de fumar tabaco se saben. Creo que las consecuencias del tabaco fue de las primeras luchas con las que se enfrentaron las tabacaleras. Entonces eso ya se sabe. No creo que le vayan a querer lograr que la gente deje de fumar. Entonces digo, esto surge desde un lado de, bueno, ya no nos pueden molestar con ninguna cosa legal, esto ya directamente queda en sus manos, porque yo estoy hasta cuidando el medio ambiente, porque ahora me pueden acusar, creo que desde la primaria sabemos que las colillas de cigarrillos tardan 15 años en degradarse. Me parece hasta en un punto insólito que lo hagan, no lo voy a negar, e inclusive viendo el lado positivo, ¿no? Porque vayamos al lado positivo, es de esas cosas que no sabes hasta qué punto pueden llegar a perdurar, porque si vos hoy, es algo que mundialmente se acerca a cualquier país, a cualquier sociedad, y yo no sé si encontrás a un tipo que hace 30 años que fuma y que te diga, sí, yo cambio el tabaco con boquilla biodegradable. Esta cosa también, ¿no? O sea, un poco como relacionándolo con estas cosas de los movimientos y de los cambios. Entonces es como que inclusive si fuese algo que lo podemos ver desde el lado ecológico como bueno, tampoco podría llegar a funcionar, porque creo que hay muchísima gente que se va a quedar parada en el no. A mí déjame el cigarrillo convencional como yo lo vengo fumando desde toda mi vida. Y eso también me resulta como muy preocupante. O sea, esos pequeños cambios que podemos decir que pueden llegar a ser buenos, pero que ves una sociedad que no sé si la va a aceptar.
Es una muy buena pregunta, muy buena. La verdad es que no lo sé, lo único que sé del origen de la iniciativa es que desde Reino Unido, ahora que lo decís, de hecho no se me había ocurrido, no me sorprendería para nada que esto fuese una movida marketinera de una tabacalera. No me sorprendería para nada, la verdad es que no lo sé, es una
pregunta,
o sea,
sería, para saber, por lo que me interesa, sería bueno saber de qué lado surge.
Sí, puede ser una iniciativa a la culpa totalmente de la empresa para que la gente
pague. No, 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 por nada. Perdón.
No, eso es lo que pasa, que venía justo con ella.
Creo que es el es un nuevo escenario de la vieja obra Reducción de Daños, donde yo estoy como a favor de reducción de daños. Yo creo que estaría mal si alguien que no fuma, frente a esta nueva opción, dice, voy a empezar a fumar, o voy a fumar más si es que ya fumaba, porque esto es más sano para el medio ambiente. Si fuera esta situación, yo lo veo mal. Si un tipo que fuma 10 cigarrillos va a seguir fumando los 10 cigarrillos, yo preferiría que fumara estos 10 cigarrillos antes que 10 cigarrillos clásicos, porque me parece que siempre es un poco mejor que no hacerlo.
Yo entiendo eso, y era obvio que alguien iba a hacer eso. Pero a mí personalmente lo que me pasa es, yo entiendo la visión de la reducción de daños, pero si salimos un poco de la cuestión más individual, de lo que puede hacer, está bien, es la representación de un individuo en miles y millones en comportamiento, pero si miramos un poco qué es lo que hay detrás de eso, yo lo veo como una validación. O sea, si yo estoy pensando en iniciativas que te permitan a vos hacer cosas chotísimas de una manera más ecológica o más ecofriendly, de alguna manera siento que te lo estoy validando, no que te estoy tratando de mostrar que te estás matando. Es como que no puedo conciliar esa visión. Me parece que hay una cuestión estructural y mal de fondo, que es cómo se miran las cosas. Como es, o sea, un poco lo que decía Lau del esto de los de plantar el árbol. Habíamos dicho que tener una iniciativa así es como un lavado de cara, pero en realidad en el fondo es una acción que puede ser todavía más negativa perdón, que no hacer nada, o que tener una como un torrente ecofriendly.
No, que me perdí, pero no. Lo que quería decir es que el tipo obviamente se va a fumar los 10, mejor que lo haga con un filtro. El tema es el impacto que puede llegar a tener eso a nivel discursivo. O sea, o si eso puede llegar a tener un impacto en que fume más, o que fume otra gente, o que genere, no sé, la sensación de, bueno, está bien, estoy cuidando el medio ambiente, por lo menos, ¿entendés? Como medio un lavaculpa, o ese impacto me diría también, que es un poco más silencioso.
A mí me resulta muy interesante lo que decís, porque entrando en lo que decís, esto de estás como validando que la gente siga fumando, nos tendríamos que ir para muy muy atrás, y antes de que existan las megas tabacaleras y todo el negocio, ya se fumaba. Y ya llega un momento en el que vos decís, ¿cuánto le podés decir a una persona que puede hacer y que no? Porque inclusive si las tabacaleras dejaran de existir, y yo creo que alguna persona se la rebuscaría para fumar, ya sea por vicio o ya sea, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. La tabacalera tiene a lo mejor, obviamente, menos años de historia. Y obviamente lo que decía, es entrar en un debate demasiado grande, ¿no? Mucho negocio y lo demás. Pero a mí lo que me pasa es como que, quizás desde una postura que es como que yo también digo, ¿cuánto le puedo discutir? Y eso que yo fumo, ¿cuánto le puedo discutir a alguien para decirle que no fume? ¿Me entendés a lo que voy? O sea, quizás sí sería como decís vos, avalarlo más, pero no creo que sea algo que deje de existir, lamentablemente. Obviamente porque hay una una pelea y hay una presión para que esas cosas no dejen de existir. Pero incluso si pensara que dejara de existir, es como que decís, no sé si deja de existir. Por el ser humano mismo.
Yo no sé si el objetivo es que deje de existir. Y como que siguiendo un poco esa lógica, entonces tampoco serían válidas las campañas antitabaco. Porque no le podés decir a alguien qué es lo que tiene que hacer y lo que no.
No, te entiendo, pero la campaña me parece perfecto. O sea, toda campaña que sea antitabaco, me parece perfecto que estén los paquetes de cigarrillo. Hasta me parece perfecto que los cigarrillos aumenten. O sea, yo como fumadora puedo odiar que un paquete hoy me salga 7,50, pero yo hay veces en que no tengo 7 pesos y estoy 4 días sin fumar. Y me parece perfecto y que salgan más caros todavía, ¿entendés? Porque no me parece algo que... a mí se me hace más inalcanzable, a lo mejor hasta es un efecto como... quizás si tuviese más plata, a lo mejor fumaría más. Bueno, no lo sé, o sea, a mí en eso me genera esa cosa. O sea, no me molesta que el tabaco sea algo que aumente, ¿entendés? Porque bueno, estoy haciendo pomada, bueno, por 2 pesos, qué sé yo, no sé. Hay lugares en el mundo que son el doble o el triple de caros de lo que nos pueden salir a nosotros, y también tiene cierta lógica de por eso. Las campañas a mí me parece genial. El tema, lo que digo es, me parece genial como lo planteas vos, de que se pasa por alto el tema más importante, que es, loco, esto hace mierda por donde lo veas, perdón la mala palabra, hace pomada por donde lo veas. Entonces, que estás buscando otra cosa para que igual se siga haciendo. Y a mí es como que me agarra esa cosa, a lo mejor más filosófica, y yo no sé si dejando de existir todas esas cosas el ser humano deja de fumar. Es como...
No, quizás una línea interesante para ver si podemos desarmar o avanzar con un poco con esto, me pareció que estaba bien lo que decía Rodri, de qué tipo de nuevo, de lecturas o de discursos se validan, e incluso no pensando tanto hacia afuera, con respecto al público, desde un estado, desde el rol de la tabacalera, sino en el fuero interno de uno, como mirar esta situación muy paradigmática de una persona que quizás está fumando y está pensando, bueno, pero también estoy haciéndole bien al medio ambiente. O sea, me pareció también interesante eso, entender o tratar de entender que este tipo de iniciativas lo que generan a nivel individual son, bueno, nada, justificaciones, validaciones, excusas para no indagar más profundamente en lo que estás haciendo. Aparte, me parece que se tiene que poder preguntar e interpelar al otro. ¿Por qué no? De hecho, habría que fomentar más esa discusión en la cultura. ¿Por qué estás fumando? ¿Por qué? O sea, y uno mismo también, bueno, si lo hace, ¿no?
Yo tengo una postura de cierta complejidad ante este caso puntual. Voy a empezar diciendo que para mí esto no es reducción de daños, sino que sería circunscripción de daños. En el sentido que no estás encapsulando el daño en determinado territorio. El caso extraordinario del acto de fumar, que es... para mí, con todo respeto, ¿no?, pero me parece una de las cosas más absurdas de lo contemporáneo. Es uno de los actos que condensa de manera más descriptiva, más desgarradora, lo que es un proceso ridículo de autodestrucción y de ofensa hacia adentro y hacia afuera de uno. Lo que tiene el fenómeno del fumar como acto es que tiene múltiples daños. O sea, tiene un daño para el que lo hace, y es una de las maniobras de autodestrucción más invasivas, porque contamina, para empezar, el aire circundante, a tal punto que yo, por ejemplo, pienso que en algún momento, como en otros países, a mí me encantaría, por ejemplo, que esté prohibido fumar en la calle. Claro. Por ejemplo, ¿no? Lo que voy a decir es algo que puede despertar odios en mucha gente.
No, pero hay muchos países, perdón, te interrumpo, que funcionan así, que tienen una especie de cápsulas de vidrio donde vos podés meterte y fumar.
Exactamente.
Adentro. Como pasa en muchos aeropuertos.
Exactamente, pero si vos vas caminando, sobre todo en las calles del microcentro, que miden 2 metros, ¿cómo?
No, sí, que van así fumando, se llenan todo de humo.
Acá adelante, a lo mejor para no quemarte el costado.
Es decir, la que una persona fume por cuadra, es prácticamente, ya generás una atmósfera, y es es imposible evitar ser un fumador pasivo de distinto grado al estar al aire libre y caminar por la calle, ¿no es cierto? Entonces, en el caso puntual de esta anécdota, en la cual inclusive algo que también hemos trabajado en este espacio, que es que como la autodestrucción del fumador se homologa en el desprecio por el otro, no solo en la contaminación del aire, sino también en arrojar la colilla, que como bien dice Rochi, desde mucho tiempo uno sabe que eso es un daño al medio ambiente, un daño específico. ¿Cuántas veces ustedes han visto un fumador que termine de fumar un cigarrillo y no tire la colilla y que haga alguna otra maniobra, digamos, la guarde en una bolsa? Claro, está perfecto, pero estamos de acuerdo que es algo excepcional.
Sí, totalmente.
Que en la idiosincrasia, en la cultura del fumador, está este gesto, ya si se quiere, adicional, ¿no? Esta frontilla del postre, del desprecio absoluto, que después de haber destruido de una manera sin precedentes su cuerpo, después de haber contaminado el aire que estaban respirando todos los demás, lo último que puede... Es como que el cigarrillo es un arma perfecta que tiene sus etapas y que la última es una granada para contaminar el medio ambiente y el agua. Es algo... Parece algo hecho a propósito, ¿no? Tiene una poesía de la destrucción tan impresionante que me obliga, en este caso, más allá de que yo soy un fanático, por supuesto, del análisis cultural, me obliga a pensar que varias cosas. Primero, que el tratamiento cultural de la moraleja y de la promoción o no promoción del fumar tiene que incluir un hecho, que es que el cigarrillo es algo tan brutal que si querés hablar de no, esto va a fomentar que la gente fume o deje de fumar, para mí hay que hacer un tratamiento muy sofisticado y hay que considerar más responsable al fumador y más culpable, en el sentido de que no hay que pensar el cigarrillo es algo tan evidente que la persona que acepta fumar no es una pequeña confusión, una sutileza cultural que se te filtró por no sé qué, es una bestialidad, o sea, es algo muy brutal que cada uno tiene libertad o no de hacerlo, pero llega a una brutalidad y un peso específico tal que el hecho, que cuando hacemos consideraciones de bueno, guarda, ¿qué hago? Por un lado puedo tratar de que esta masa increíble notoria de gente que contamina, que se destruye, que contamina el aire, que contamina el agua y el medio ambiente, digo, puedo tratar de trabajar simbólicamente para reducir ese núcleo, que aparte es un núcleo que, como decía bien Rochi, es bastante inelástico a la baja, en el sentido de que vos le podés poner fotos, viste, de cosas desgarradoras, espantosas, hasta yo me imagino en el futuro 3D, que abrís el paquete de cigarrillo y sale, viste, una especie de hola, viste, de monstruo mutagénico que te saluda. Y lo loco de esto es que demuestra que hay que tratar específicamente cada subpoblación cultural, porque es completamente inelástico a la baja, en el sentido de que el fumador, al grueso de los fumadores, no le importa nada, o sea, no le importa, no va, no es que, ay, si promociono o no promociono. Vuelvo a decir, soy un promotor del análisis de la cultura y de los impactos, pero en este caso específico tengo que decir que si logramos, por lo menos, que una parte de la contaminación, que no es reducción de daño, porque estás en realidad encapsulando al dos de los tres daños del cigarrillo.
Yo pensé que era reducción de daños también. Claro.
¿Por qué no producción?
Porque reducción de daños es que vos, a un mismo agente que se daña...
¿Cómo?
Es obvio.
Déjame tener dudas, por favor.
López, ¿estás con tarjeta amarilla? Por más comentarios que escribas en el foro, mirá que...
Estás una vez más así, dale.
Pero, específicamente, es una, por lo menos es una clase especial de reducción de daños, porque sí. Reducción de daños es que hay una persona o un grupo objetivo que se está dañando y vos suplantás una cosa por otra para reducir el daño global de esa población objetivo. Acá lo que estamos haciendo es una reducción, pero en realidad en extensión. El fumador recibe el mismo daño que antes.
El aire recibe el mismo daño que antes.
No hay reducción de daños para el fumador, no hay reducción de daños para el aire, hay... se anula el daño de lo biodegradable.
Claro, pero el daño general causado
sí,
se reduce.
Está bien, pero el concepto de reducción de daño se utiliza técnicamente para describir la suplantación de un agente que daña por otro agente que daña menos, y entonces en esa ecuación, medida desde el punto de vista del que padece el daño, vos estás haciendo un negocio. Acá estás haciendo un negocio visto algo como global, pero como el fumador tiene distintos destinatarios de daño, yo diría que por lo menos es un caso especial de reducción de daño, ¿no? Digo esto para que no pagar costos morales de estar de acuerdo con López en esto. Tengo mi manera especial de estar de acuerdo con López en lo que dice. Y en esa línea yo lo que digo... por este caso muy especial.
Qué loco escucharte decir eso, pero
muy especial.
Nunca me lo hubiese imaginado.
Yo también me sorprendo, porque yo siempre opiné de la otra manera, pero en este caso puntual, por la estructura de lo que planteas, porque cada desafío de estos es específico, esta es algo muy puntual, es el fumador se daña igual, el otro se daña igual y dejamos de contaminar el medio ambiente. Y estamos hablando de una población que tiene un comportamiento y una receptividad de los mensajes culturales muy particular. No le estás hablando a cualquier población. En el sentido de que cuando hacemos un análisis de por qué una persona comienza a fumar, yo diría que es algo tan que hay que desarmarlo de otra manera. Gracias. Bueno, esto de que, por ejemplo, yo hasta me arriesgo a pensar que el hecho de que sea, como decía Rochi, el hecho de que sea ecológico, hasta te diría que es que desincentiva a muchos a fumar. Porque en el acto, cuando uno hace una interpretación de qué es lo por qué la mayoría de los fumadores tiran la colilla al piso y son especialmente despreciativos del resto, ¿ustedes se lo pusieron a pensar? Porque yo lo que diría es, y me atrevo haciendo hipótesis, ¿no?, que buena parte de los fumadores, que ya es muy significativo que lo sean con respecto al destrozo de su propia salud, hay algo especial también con el mundo. Hay algo también de hacerle pagar un costo al mundo. Hay una seducción especial que sienten algunos fumadores en contaminar, hacer el paquete completo, la aventura completa. Muero yo, lo mato al otro y tiro la bomba y rompo todo lo que queda.
Yo ahí la única diferencia que veo con alguien que maneja un auto de combustión es el daño personal. O sea, el tipo que fuma tiene el daño personal. Ahora, el tipo que maneja un auto de combustión, sabemos que los autos de combustión contaminan, sabemos que hay calentamiento global, sabemos, digo... ¿No te parece que hay una cuota parte de desprecio al ambiente?
No, no tiene nada que, para mí no tiene nada que ver como caso, por varias razones. Primero que el calentamiento global en buena medida no pasa por el tema de los autos, pasa más que nada por el tema de las industrias, de lo que se tira, de la fenomenal gasto y la utilización del carbón para obtener energía y demás. Pero los combustibles fósiles en los vehículos tienen cada vez menos impacto en lo que es, y no solo más el calentamiento global, que es algo que todavía no es algo que está cuantificado de esa forma, sino hablemos de la contaminación, porque la contaminación sí es algo más allá del calentamiento global.
Sí, sí, okay.
Hay las cosas que son los gases.
Más allá de las divergencias que podemos tener acerca de datos específicos, coincido con vos, con que alguien que maneja un auto sabe que hay determinadas cosas de esa actitud que...
Exacto, eso es número uno. Número dos, el que maneja un auto está... pagando determinados costos de ambientales, económicos y demás, para obtener algo que es un valor específico muy importante, que es la movilidad, y es una movilidad sin precedentes en la historia de la humanidad, que es discutible. Yo respeto al que dice, yo creo que no debería haber autos y deberíamos andar todos a pie, en pie y bicicleta, y que la sociedad se mueva así. Esa es una discusión. Lo que sí es seguro es que la persona que decide... movilizarse en un vehículo a motor, lo hace para movilizarse. O sea, yo utilizo, ya voy con Rochi, yo utilizo un vehículo a combustión y lo utilizo a conciencia y lo hago para obtener un bien que considero casi imprescindible en mi vida. Es un bien imprescindible en mis valores, ¿no? Que lo entiendo que otro pueda decir, no, porque vos. Pero es una decisión a conciencia que yo...
Más allá de las diferencias en valores, entiendo la diferencia que marcás en el cual vos estás esgrimiendo un bien, claro, la obtención de un bien que no podrías obtener de otra manera, claro. Mientras que no necesariamente hay, o por lo menos a una primera vista, hay una obtención de bien en el fumar un cigarrillo, más allá de alguno que te podría discutir una cuestión de placer interno.
Pero yo les puedo mostrar que la balanza, por lo menos...
Está bien.
Sí.
Yo igual, más que nada, hacía la referencia al tema de la combustión, digo, porque me parece como el dato más accesorio de la contaminación al ambiente... Hablando en términos de contaminación, no de envenenar al otro, ahí sí me parece que hay una cuota aparte un poco diferente, pero así el paralelismo entre esas dos cosas. Digo, me parecía que en el tema del cigarrillo el tema del ambiente es poco.
Sí, es simbólico.
Y hacía la comparación, te digo, bueno, ¿cuánto estará contaminando y envenenando a otros un cigarrillo y cuánto estará contaminando y envenenando a otros un 67 que pasa por el centro y te pasa 50 centímetros con el caño de escape? Me da la impresión, o tengo la impresión, de que una bocanada de ese 67 es peor que te fumen un pucho.
Mirá,
con eso no estoy tratando de decir.
Yo cuando camino, si vos sabés caminar por las calles, si vos caminás bien por la calle, yo te garantizo que es mucho más fácil gambetear la humareda de los vehículos a combustión, que lo otro es inevitable. Porque yo, por más que... ¿Yo qué hago? Yo voy caminando por la calle. Cuando pasa... la mayoría de los vehículos, por su método de dispersión, no me contamina. O sea, yo estoy caminando a 4 metros, pasa el vehículo, y si yo estoy, salvo que esté pegado y que respire. Pero por el método de dispersión de ese gas, si vos caminás lo más lejos posible, vos tenés maneras de minimizar ese impacto directo en vos. Ahora, la persona que va fumando al lado tuyo es imposible. Tenés que ir volando. No hay manera de gambetearlo. Tengo a Rochi y a Vicky.
A mí me parecía interesante lo que decía Pablo, que es verdad, o sea, tanto los autos como los colectivos y cómo contaminan. El tema es que lo más preocupante dentro de lo que es el cigarrillo, también por la cultura misma, es que, digamos, la continuidad de esa contaminación es muy silenciosa. ¿Por qué? Porque el auto contamina, vos podés adquirir el auto porque querés una facilidad para movilizarte, pero no te lo metes en tu casa. Entonces, si yo como fumadora llego a mi casa, prendo un cigarrillo delante de mi hija, con mi mujer o con quien sea, silenciosamente vos estás pasando un mensaje de contaminación, de autodestrucción, que se sigue prolongando, y eso a mí me parece gravísimo. O sea, eso es realmente muy grave, y no estoy diciendo que, bueno, no, que los autos y los colectivos sigan contaminando, que es mucho peor que el cigarrillo, pero lo que voy es que a la larga es muy difícil, y la gente no es consciente de eso, y a lo mejor eso era algo que vos decías, esa conciencia no había hace 40 años atrás. Yo cuando era chica recuerdo las humaredas y en reuniones o en lo que sea, pero es por hoy gente de mi edad que sabe lo mismo que sé yo, que es totalmente consciente de lo mal que hace y todo lo demás, y tienen a una nena de 2, 4, 5 años y le fuman al lado, y la nena está tomando eso como natural. Yo fumo desde hace muchísimos años y mi hija no me ve con un cigarrillo en la boca, ¿entendés? Por lo menos me va a dar el derecho que si mañana la veo, no sé, no voy a decirle me tu cachetazo porque no, pero lo que voy es...
No a la violencia.
Yo recuerdo cuando mis padres descubrieron que yo fumaba, mi mamá dijo, yo no te puedo prohibir a que fumes porque yo fumo.
Ah, mi mamá me dijo.
Una de las cosas más coherentes que creo que le escuché a mi vieja decir, por más grave que sea. Uh-huh. Pero a mí sí me preocupa ese mensaje silencioso del cigarrillo que la gente pasa por alto. Y también estoy de acuerdo con vos en que el colectivo, vos podés caminar más hacia adentro de la vereda, te podés tapar, porque ya ves venir al 15 que tiene una humareda de atrás tremenda. Y a mí me pasa que si estoy en la parada del colectivo y me quiere fumar un cigarrillo, yo me corro, porque igual siendo fumadora, tengo a alguien que me fume, me tira el humo atrás y me molesta. Y la gente no les importa eso. O sea, no sé en qué momento empieza a fallar eso de la cultura. No sé si es una prolongación desde la adolescencia, que vos decís, bueno, soy adolescente, tiro el cigarrillo donde se me encanta. Yo era así, y después de un viaje dije, esto no es necesario. O sea, no hay necesidad realmente de tirar una colilla así, porque estás dañando el medio ambiente, porque vos tirás así y hay gente que va caminando así. A lo mejor viene un nene de 3 años atrás, la colilla le pega en la cara. Un montón de cosas que decís, no, es imposible que pase. No es imposible que pase. A mí me preocupa mucho eso. O sea, la contaminación más lo autodestructivo, el mensaje silencioso del cigarrillo, que si encima le sumamos que ahora de golpe, ponele que todos los cigarrillos mundialmente pasen a tener una colilla ecológica, más silencioso todavía. Eso sería preocupante.
Sí, y veo mucho, o sea, para mí es un reflejo lo que vos decís, de un nivel sin precedentes de desconsideración y de egoísmo total, hacia, para con uno y para con los demás también. Me llamó mucho la atención lo que dijiste. No, como que no me cuadra del todo. Me parece que hay un mensaje ahí subyacente que es que no es positivo, que es como decía Rodri, de la parte como discursiva de qué es lo que hay detrás de ponerle unas hojitas verdes a la colilla del cigarrillo. Y además, lo que más me da miedo es que lo veo venir como una... O sea, si esto llega a pegar, se va a convertir en la moda hipster del cigarrillo, sí, y se va a ver como algo cool. Uh-huh. Que eso es lo que más me parece, sí, que es un riesgo, sí, enorme. Porque todo ese tipo de cosas a las que le ponen el sello de cool, por más daño que hagan, no importa. Todo pasa a un segundo plano. Y no sé si... O sea, yo entiendo que es encapsular una parte del riesgo y todo, pero me parece que igual el mensaje de fondo sigue siendo tan dañino y tan... destructivo como el que hay detrás del clic para plantar el árbol.
Perdón, ahí lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo con vos, esa cosa de va a ser lo nuevo hipster y lo nuevo cool y demás. Vicios como el tabaco siempre se metieron en lo que fuera lo cool. Y antes lo veías en las publicidades, sí, gráficas, que ahora las tenés prohibidas, y hoy por hoy el mejor lugar de popularizarlo es en una serie. Ya sea porque fuman, ya sea porque toma merca o por lo que sea. O sea, hay una cuestión muy metida, por más que te lo estén criticando y por más que te estén mostrando una realidad que es muy heavy, porque hay series que vos ves, fuman todo lo decís, yo lo miro y digo, pero otra persona dice, ah, no, es re cool estar con el cigarrillo y la copita de whisky. No. Entonces, ese es el problema, o sea, el cigarrillo, cosas como el cigarrillo, como el tabaco, siempre apuntaron a lo cool. Y eso es lo grave, que va a buscar lo que sea para seguir manteniéndose cool.
Claro, y que está más de moda además que ser ambientalista, ¿no?
Claro.
Muy bien, interesante la discusión. ¿Qué otros comentarios tenemos de lo que sigue? ¿Del modelo universitario algo?
A mí me llamó la atención, la verdad, no. Yo nunca me había puesto, digamos, acá quizás se ha discutido bastante respecto de los costos de oportunidad que implica la elección o bueno, el modelo universitario en sí. Y la verdad que me pareció como muy, muy fresco y nuevo pensar desde el punto de vista de los costos de oportunidad a nivel económico, planificación, ¿no? Digo, tema patrimonial, algo que se viene trabajando también mucho en los últimos años, se ve bastante en los medios, es como esta lucha medio entre los boomers y generaciones previas, millennials y generación Y, en cuanto a el tema de nuevo patrimonial, ¿no? De, bueno, si van a poder alcanzar los hijos el estatus o el poder adquisitivo que sus padres tuvieron, el tema de la propiedad, bueno, mil cosas del estilo. Y esa guerra que se genera porque, bueno, claramente las generaciones que vinieron, post-boomers, no la van a tener tan dulce ni tan fácil como la tuvieron ellos. Y nada, como trato de ubicarlo quizás un poco en ese contexto y me pregunto cómo se puede articular eso, ¿no? O sea, y también cuán estratégico es utilizar también esa línea argumental, quizás si no estamos ocluyendo otros planteos u otras ideas, pensar, bueno, un poco cómo...
Yo entiendo que hay como una tendencia general que se mencionó acá del rechazo de la generación millennial con todo lo que tenga que ver con lo material, con el capital, con el dinero, como que le tienen alergia a tener plata. Yo quisiera guardar la esperanza de que todavía hay alguna posibilidad de darse cuenta de que eso no es más que energía para convertirla en otras cosas y para explorar distintas posibilidades. Lo que me parecía, como dice Lau, interesante de explorar este camino es también cómo uno toma las riendas de su aprendizaje y de su propio desarrollo en términos de desarrollo económico y qué otras cosas no te estás permitiendo hacer y de qué otras maneras no te permitís aprender cuando tomás el camino de la universidad tradicional, más allá de todos los costos intelectuales y culturales que tiene, como ver que realmente, no sé, para mí la independencia económica es fundamental para poder hacer un montón de otras cosas. Y esta cosa de tenerle miedo a tener dinero o demás, me parece una estupidez. Como que hay que entender que eso es simplemente una energía que se puede convertir en millones de otras cosas y en millones de posibilidades. Y el tema de lo que cuesta una carrera, realmente las cifras que mencionan en este artículo me sorprendieron porque es no entiendo cuánto tiempo tarda después una persona en recuperarse de esto.
Tengo a López y después a Rochi.
Sí, yo solamente pregunto porque no estoy muy metido en la lectura de esos temas. En Estados Unidos, que es como el lugar más propicio al capitalismo, termina siendo un bien que está buscando su precio de mercado, me da impresión. En algún momento alguien va a empezar a decir, esto es más caro que lo que te brinda. Y en ese momento, con cualquier bien, llega un punto donde la tendencia baja. Bueno, puede subir un precio infinitamente.
Antes de ir con Rochi, te hago otra. Esto ya está ocurriendo. De hecho, a mí me dio bastante satisfacción ver hace 2 o 3 años que empezó a surgir explosivamente en Estados Unidos todo un movimiento. De hecho, hay un sitio que yo se los recomiendo que se llama UnCollege, Hack Your Education, que es una iniciativa de gente de la generación millennial para directamente promover la desuscripción del modelo universitario, invocando razones que para mí son muy pobres, muy relacionadas estrictamente a lo económico, más allá de que son valederas, y está bueno vincularlo con este alegato que hacía Vicky, y quiero después decir una cosa sobre eso, pero yo quiero marcar que esto ya está ocurriendo. Hace varios años que ya muchísimos jóvenes están eligiendo otras cosas, tomarse gapiers, poner emprendimientos, viajar, tratar de capacitarse de manera no formal o no estructurada. Es algo ya masivo, es casi, te diría, en un nuevo cliché en Estados Unidos, en ciertos segmentos, sobre todo por lo que ocurrió a partir del encarecimiento del crédito en Estados Unidos a partir de la crisis subprime del año 2008 y 2009. O sea, eso generó un coletazo fortísimo en donde el costo del crédito se fue a las nubes y hizo entrar en razón de empezar a pedirle a una de las entidades más subsidiadas históricamente de la cultura, históricamente, porque la universidad estaba como en un pedestal, ya van varias entidades que van de a poquito se tienen que ir bajando el pedestal, ¿no? La familia tradicional fue una. Le tocó ahora a la universidad, ya hace 4 o 5 años que le están dando y dando y se está esmerilando toda la base de legitimidad cultural, y después ya van a venir otras, porque estamos trabajando para eso. Nosotros empezamos a trabajar en el año 98, fuimos pioneros absolutos de este tema, y empezamos a trabajar en lo que era el proyecto U de cuestionar la vía universitaria como naturalización. Y me da muchísima satisfacción que todavía en lo que es Estados Unidos es furor. Esto es furor. Por supuesto, todavía no ha llegado acá, es algo muy incipiente. Pero
en Europa recién está comenzando.
En Europa también muy incipiente, porque Europa en ese sentido siempre fue mucho más conservadora que Estados Unidos en cuanto a lo que es el modelo universitario. Así que esto que vos decías de bueno, en algún momento, esto que exactamente que vos decís, está pasando desde el 2008, 2009, ya es viejo. ya es algo, ya es viejo, es viejo.
De hecho, tenés notas en donde desde el título te plantean devaluación de la universidad, de la educación, exacto, universitaria, y te instruyen a, che, no inviertas en esto porque no te conviene. Bueno,
hay toda una sección en Independent y en el sitio de Río Revuelto, en donde puedes ir al Observatorio Cultural, y en Crisis de la Universidad tenés muchísimo material. Después quiero hablar una cosa muy interesante que vos planteas, Vicky, sobre el tema del capitalismo.
Pero estoy seguro que la crítica que hace Independent, aunque fuera gratuita, también la haría.
A ver, Río Revuelto viene planteando una crítica integral del tema de las variables, profesiones y de la universidad.
No, lo que yo planteaba es que en algún momento, con todo juego de oferta y demanda, va a encontrar un precio de equilibrio y se va a estabilizar. Digo, si funciona como un mercado,
hay activos que van y bajan como un piano de cola, y sí, se estabilizan, pero cerca del cero. Ojo con eso. Los dinosaurios bajaron de precio, pero de una manera bestial. Y viste, vino un asteroide y bajaron de precio el dinosaurio. Ojo con las bajas, porque las bajas no sabes hasta dónde llega.
No, está bien, pero me imagino, y apelo a la memoria de todos, las grandes instituciones, la familia, la religión, el trabajo formal, la universidad, todavía no han muerto.
No,
es un poquito de tiempo.
Es lindo, es que tu optimismo binario es la salvaguarda, son la tranquilidad de la cultura central. Es hasta que no está hasta el último, no hayan cerrado la última, de la última universidad, vos decís, pero todavía vive la universidad en nosotros, ¿entendés? Mientras, a ver, la última familia del universo va a estar en Afganistán, en un monasterio, talibán va a ver, y se va con el último casamiento, y lo vas a ser vos testigo, me parece. Vas a estar ahí y vas a celebrar el último casamiento.
Yo no puedo ir a ningún lugar donde dicen que la cultura central se agazapa, es inteligentísima, tiene recontra recursos. Bueno, digo, yo lo que estoy planteando es esa. La cultura central es muy fuerte, es muy piola, es muy viva. No la vas a matar diciendo.
Pero nadie dijo que la estamos matando. Lo importante es que pasan de 100 a que haya una alternativa. Eso a algo como la universidad le hace mucho daño, pasar de ser del 100 al 90 o al 80. Para una entidad hegemónica que está acostumbrada a la prepotencia del total, perder un segmento, una franja, tiene una significancia impresionante. Y eso es lo que le está pasando a la cultura central. No es que desaparece, pero ya solo el hecho de no tener el total le duele de una manera muy, 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 muy cruda. Rochi.
Lo que yo iba a decir es que comparto 100% con ella lo que dice, que cuando dice que lo más importante es la independencia económica de cada persona. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar, cuando uno transcurre por lo menos acá el secundario, el mensaje que te llega es, bueno, terminás el secundario, metete en la universidad, elegí tu profesión, vas a vivir de tu profesión, si estudiás vas a conseguir un trabajo estable que te dé la plata para vivir, que esto que el otro, bueno, y en muchos de los casos es, mientras estudias nosotros te bancamos. Entonces, ya sea por el Estado o por tu familia, no tenés una independencia, inclusive en la elección de la carrera que a vos te gusta. Y eso me parece súper grave. Yo creo que el día de mañana probablemente a mi hija le diga, mirá, ¿qué te gusta hacer? Bueno, tratá de aprender un poco y tratá de trabajar de esto. Viví y después fíjate qué querés hacer. Y estudiá lo que vos querés estudiar. Y si querés ir a una universidad porque querés tener un título, vas a la universidad, vas a la pública o te pagás la privada, decidilo vos. Pero que no, o sea, ese es el mensaje que a mí no me gusta. O sea, uno ya está en el secundario y sabe que tiene que terminar y elegir una carrera. Estoy totalmente en contra de eso. Cuando antes, a lo mejor hace un par de años, estaba de acuerdo con la universidad, el título y todo lo demás. Hoy no, y no me voy a indignar si mi hija me dice, no quiero ir a la universidad. Probablemente la tenga que defender de su abuela. Entonces, y por el otro lado, esa cosa de, bueno, vos querés estudiar, bueno, yo si puedo, yo te banco, que también es un poco esto con lo que se enfrentan, por lo menos lo que contabas de la nota, muchísimas de las familias de allá, que vos decís, pero ¿cómo te metés en una deuda tan grande si esta persona no puede mantenerse por sí sola, pero sí para una carrera, o sea, y además también esa burbuja, ¿no? Como, bueno, yo te voy armando en tu profesión y en tu especialidad, y cuando salís a la calle sos un capullo que nunca trabajó, que lo único que hizo fue seguir en el ritmo de la secundaria. Estoy totalmente de acuerdo con vos que hoy para mí es más importante la independencia económica.
No sé si es la más, perdón, claro, no es la más importante, es una piedra como fundamental.
Sí.
Igual, por suerte, vemos que todo esto está cambiando, sobre todo por este tipo de movidas. Para mí igual eso es más como un mandato de la generación anterior, como de lo que ya en la nuestra, o entre las dos o tres que se pueden vislumbrar en este cuarto, hay como otra visión respecto de la formación profesional de uno, pero la de nuestros padres definitivamente tenía ese mandato súper impregnado y,
sí,
y era como mala palabra
decir, pero la sociedad también, o sea, la sociedad también te pone que
tenga, pero porque eso va a seguir teniendo resabios durante un montón de tiempo. Es muy difícil que las cosas cambien de un día para
no,
el otro.
No, totalmente.
Mi hijo, que en paz descanse, tuvo que morir para dejar de romperme las pelotas con que tenía que tener un título. Es como, y así, y lo mismo era el suyo, y lo mismo con toda la gente de mi franja etaria que conozco. Todavía sigue teniendo a la familia respirando sobre el cuello respecto de el miedo de lo que te va a suceder si no materializás un título y como la finalización de una carrera profesional.
Sí, yo creo que en esto aplica un análisis de lo que es un imperativo de movimiento y de evolución, que la cultura central da como receta genérica, y eso se plantea a cada persona, sobre todo como vos marcabas esta presión en el secundario, que es una presión que cada vez se va haciendo antes, tratan de agarrarlo ya, hacerle test vocacional en jardín de infantes, lo cual es una barbaridad.
Sí, yo lo he visto. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande?
Realmente es una vergüenza, y es cómplice todo el sistema de las humanidades y de educativos y de muchas terapias que son funcionales a esta barbaridad, a este proceso salvaje de psicopatear a chicos que tienen, no sé, que están en primaria o en una edad que realmente ya empiezan a tratar de formatear. Pero a mí me parece que lo que hay que plantear acá es el equilibrio entre el imperativo de construir, de moverse, de evolucionar, en el caso de un joven que termina la educación media, de crecer, de poder tener un proyecto de vida sustentable, y el tema de cuáles de esos movimientos pueden llegar a ser trampas o pueden ser urgencias que se cae en la ansiedad y se pisan esos palitos, y esos palitos tienen un costo después muy importante. El timing, por eso se impone como maniobra, digamos, restrictiva, el gap. ¿Por qué el gap year? El gap year es la institución del momento, porque es una pausa, es como tratar de frenar el tiempo y decir, bueno, déjenme pensar, o sea, quiero tratar de congelar la situación, porque el movimiento me suena a algo que si muevo voy a mover mal. Entonces, instintivamente, la idea es, bueno, por lo menos me quedo quieto, trato de convertir ese imperativo en una pausa. En parar un poquito, poner pausa a la pantalla y dejar ahí el frame colgado. En ese encastre aparece la cuestión, para mí muy interesante, que plantea Vicky del el capital. ¿Qué significa el capital? Y lo que es la independencia económica. Porque guarda que lo que está aquejando justamente a este movimiento en Estados Unidos es la economización forzosa de toda la problemática. Es plantearlo exclusivamente en términos económicos. En los términos económicos coincido con vos que son fundamentales, pero si vos no te resistís a plantear exclusivamente económicamente, en forma económica, la cuestión, se cae también en otros fenómenos como este, que es que uno podría plantear casi como correlativo, que es pasaje a lo inorgánico y desprecio y alergia del capital. Porque la alergia del capital millennial, en algún punto, yo creo que está vinculada con esta idea es una filosofía más gapeable, más gap compatible, más pausa compatible, en el sentido de que el millennial intuye que para frenar el movimiento compulsivo al cual la cultura central, la cinta transportadora que te trata de llevar para un lado, instintivamente tiene la idea de que el dinero es un catalizador del movimiento y que la prescindencia del dinero permite acercarse a territorios más pausados o que son reminiscentes de del congelamiento, en el sentido del slow life y un montón de paradigmas, en donde también vamos a hablar de la emocionalidad y de por qué el tema del estrés, que el estrés está homologado al capital y está homologado al movimiento, es una emoción del movimiento y del rozamiento. Entonces yo creo que ahí hay una familia de entrelazamientos que hace que hay un instinto millennial de decir, bueno, yo voy a congelar cosas porque cada vez que muevo me duele, muevo y me equivoco, muevo y me miran mal, muevo y esto se cae, entonces no me muevo, entonces congelo, entonces desarmo, voy a lo inorgánico, y entonces empiezo a identificar todas las cosas vinculadas a lo orgánico o a lo inorgánico, y surgen estas alergias de decir, bueno, el capital, el dinero, no, porque en realidad no es solo el dinero, claro, es el capital, que vamos a hacer una parte en post, en unos jueves vamos a hacer el post capital, vamos a adentrarnos en el post capital, ¿qué será el post capital, no? Porque no, no estamos hablando solo del dinero, los medios de producción, tenemos que ver qué es el capital del futuro, cuáles son esas entidades que abren y mantienen posibilidades y que convierten una sintaxis de movimiento en algo virtuoso, en algo que construye. Ya voy con
sí,
vos.
Sí, no.
Tengo una cosita. Lo que quiero plantear es, guarda con el tema de la economización, porque la métrica, o sea, no hay que caer ni en la alergia del millennial ni en la contraalergia,
claro,
sino que hay que poner el tema en su lugar, hay que reivindicar el capital y hay que reivindicar los componentes del capital y hay que entender, y yo ahí coincido con vos, Vicky, que el aspecto económico, la independencia económica es una independencia que es absolutamente esencial, es necesaria pero no suficiente, y es una independencia que hay que tener mucho cuidado cómo se construye, porque la gran tentación ahora en los chicos de 18 y 19 años en Estados Unidos es tratar de buscar la independencia económica, tienen la independencia económica entre ceja y ceja, y entonces se olvidan de todo lo demás, y es una independencia económica, cuando lo logran, inorgánica. Es una independencia económica de que te van a tratar de zafar, de van a hacer un emprendimiento recopado, una aplicación para el teléfono, viste, voy a tratar de poner un boliche con onda, una marca de ropa, no sé qué. Y eso, guarda con eso, porque eso también es una trampa. Eso también es una trampa, porque no es algo sustentable. El desfiladero es muy estrecho de qué independencia económica es articulable acompasadamente con el crecimiento de una persona. Porque un chico de 18 años lo que tiene que hacer es crecer. Y para crecer, y yo estoy de acuerdo que tiene que también ir ganando independencia económica, pero es como, es un juego muy, es como una relojería suiza que vos tenés que ir avanzando y todo tiene que ser un baile muy sincronizado, porque si se adelanta un componente por sobre otro, se fracasa. Si como en el ámbito formal, académico, que es una catástrofe, es un Titanic del crecimiento, que es gente que está quizás hasta los 30, 35 años gastando fortuna y endeudándose para cursar 20.000 máster, y eso después es un desastre porque es como se siente estafada la persona, porque dice yo hice todos los deberes que tenía que hacer, y esa es una persona que no avanzó nada en la independencia económica y siguió en una formalidad absurda. Pero yo quiero ser en este sentido muy crítico con la onda neoempresarial juvenil que homologa y trata de aprovecharse de todo este malestar y de toda la gente que se va decepcionando y que quiere curarse en salud y dice, no, yo ni loco me meto en un plan chino de 6 años en donde encima voy a quedar endeudado por 30 años, ¿para qué? No, yo y entonces aparecen tendencias o movidas que tratan de capitalizar eso. pero yo creo que ahí hay un enorme riesgo que es no pautar el equilibrio y la integralidad que hay que tener. En ese sentido, y yendo al tema de los costos de oportunidad económicos, yo diría que en realidad la universidad tiene los costos de oportunidad, específicamente hablando, no son especialmente económicos, porque el costo de oportunidad económico de la universidad, si uno lo piensa, está representado por lo que podría hacer esa persona con el dinero de la facultad. O sea, en Estados Unidos hablamos entre $1,000 y $3,000 por mes, que es un montón de plata, pero una persona de 18, 19, 20 años tampoco es que con ese dinero la persona tiene que pensar, uy, yo si esa plata no la hubiera puesto en la universidad o no me hubiera endeudado así, yo hubiera tenido la super idea y el costo de oportunidad económico sería bestial. Ojo con eso. Para mí tampoco es que, o sea, los costos de oportunidad de la universidad son enormes. Los costos de oportunidad económicos de la universidad no me queda tan claro, por lo menos para la gran mayoría de los casos, en donde estoy pensando que la gente que va a la facultad, por dejar de ir a la facultad, no se convierten en genios del manejo del capital. Hay que saber que es gente que, en definitiva, en la enorme mayoría de los casos, es gente que tiene que tener algún proyecto de formación y de crecimiento. No están plug and play, viste, que vos le das 20, 30, 50 mil dólares o lo que fuere y son todos Bill Gates. Ojo con eso, eso es simplemente lo que quería decir.
No, sí, está bien. Por ahí yo no me expresé bien y además muchas veces términos que queremos usar nosotros dentro de un contexto están muy utilizados previamente y bastardeados por la visión de la cultura central. Cuando yo dije independencia económica como en el plano positivo, hablo de una independencia total, que quiere decir que también tiene que haber una sustentabilidad detrás de eso, no en la independencia clásica, no en el dejar de depender de el órgano que sostiene, como es la familia, o como puede ser un tutor, o el Estado en algún caso, sino quiero creer que hay un punto medio entre esto que vos estás planteando de el que se va al emprendedor y capital y qué sé yo, y el anti, el alérgico, que tiene que haber una manera orgánica de reemplazar, y me parece que sí hay un costo económico ahí, porque si vos pensás, está bien, por ahí es menor que el resto, que todos los, o tiene menos peso que todos los demás costos, pero si vos pensás que todo eso puede ser puesto una parte en una formación alternativa mucho más nutritiva que la de un modelo tradicional universitario, y con la otra parte podés hacerlo, podés generar un modelo sustentable de independencia económica, y me parece que ese costo sí es importante y es considerable.
Sí, yo antes quería, vos hablabas como de dos casos, ¿no? Estaba buenísimo porque por un lado hablabas de el gapper y esta tentación del millennial de pausar y demás, y yo creo que por un lado se ve eso, pero por otro lado no quería dejar de meter por la ventana el caso de que también un poco lo tocaste tangencialmente y referenciado en el foro recientemente, el tema de el aceleramiento. Tenés los que ponen pausa y los que parece que se subieron al auto de carreras y le ponen con todo, que son estos chicos que se está dando, sobre todo el fenómeno en Estados Unidos, que tenés pibes de 10 años, de 15 años, que lo que hacen es empiezan a descubrir por determinado acceso a la tecnología y la posibilidad de quizás programar de la nada, que la onda está en construir determinadas aplicaciones y empiezan a hacerse estos pequeños emprendedores, y este modelo de, como vos decís, que no termina siendo en absoluto sustentable a largo plazo. E incluso es interesante observar el recorrido que tiene eso. Muchos de estos chicos, que algunos se hacen, no sé si millonarios, pero que ganan sus primeros miles de dólares vendiendo estas aplicaciones, juegos, programando y demás, terminan volviendo al modelo tradicional. Muchos, digamos, son dropouts y después se dan cuenta que toda esta situación los quema y vuelven de alguna forma al camino de la universidad tradicional. O sea que también es muy interesante ver cómo estas supuestas alternativas te terminan siempre conduciendo al mismo lugar de origen. Y después otra cosa que decías, eso, para mí era re importante hablar de qué es el capital y desarmar bien qué es eso, porque cuando yo te escuchaba vos, vi, decía, okay, no es solo la plata, no es solo lo económico, ¿no? Como, bueno, igual eso quedará para más adelante. Y ya lo último, para cerrar, me encantó, me re quedé con esta imagen. Cuando ibas describiendo el tema de los millennials, que van en la cinta, digamos, transportadora, y que tratan de alivianar para mí es como que tratan de alivianar peso, tipo van soltando equipaje, ¿no? Como para llegar a la playa lo más livianos posibles, a este supuesto destino inorgánico, ¿no? Como que tuve esa imagen, por eso toda esta cuestión que leemos de generacional de desapego a los bienes y al capital en sí, ¿no?
Sí, yo lo, quiero agregar que estos emprendedores de 15 años, 18 años que hacen la aplicación y demás, para mí es lo mismo que los que bailan, los hacen bailar a los 8 años en lo de Tinelli y los visten como claro. personas grandes y viste, digamos,
a eso, ver, ¿en qué sentido?
Eso porque es una perversión en el sentido de que la mirada del otro se convierte de esa forma para un chico que todavía no tiene una estructura, porque hay una realidad. Que es que el crecimiento y el forjar una estructura es algo que lleva mucho trabajo y que lleva mucho tiempo y que lleva muchas experiencias y muchas, a veces, muchas adversidades. Eso no se puede simplificar, no se puede tomar una pastillita y ser una persona evolucionada. No existe eso y yo creo que no va a existir nunca, por suerte. No se puede. Por más rápido que vaya la tecnología, todo lo que quiera, por más que, viste, acelerado que estén los padres que quieren cada vez desde antes ponerlos
que aprendan a programar, en la lógica, claro.
No se puede, muchachos, no sí. se puede eso.
No, totalmente de acuerdo con vos lo que hablabas de esto de la mirada ajena, uh-huh. que yo creo que es precisamente eso, o sea, un chico de 15 años o cuando empezás a transcurrir la adolescencia, que es cuando más empezás a forjar tu personalidad, creo que la lucha más fuerte es que esa persona pueda ver, comprender y analizar el mundo y lo que lo rodea desde su propia mirada. Y desde esa manera, desde un chico que a los 12 años va a un concurso de baile o que una telenovela o el de... las aplicaciones les está generando una personalidad en función a la mirada del otro. Uh-huh. Entonces, esa persona como individuo no empieza a carecer de cosas y eso es gravísimo.
Es terrible porque aparte el lujo del futuro es poder ser resistente a la mirada negadora del otro. Lo que estamos haciendo con Facebook, con las redes sociales y con esta clonación y falopa generalizado, estamos generando gente muy débil fundamentalmente, que no está preparada para la adversidad, la diferencia y para hacer o decir cosas que molestan al resto. Esa es una de las carencias más pronunciadas que estamos generando con todas estas dinámicas. Ya sea desde cómo manejamos la paternidad, cómo le decimos que sí a todos los chicos, como está cubierto en el foro y como está cubierto en todos los medios, cómo le transmitimos a la persona que a los 15 años, 18 años, 20 años, cuando sea, pues, su objetivo es hacerse millonario o pegarla, curiosamente haciendo algo que va a ser para vender y que va a ser más recompensado cuanto más aprobación de toda la gilada tenga. Porque eso también es un formateo productivo en donde la innovación está puesta no en hacer cosas singulares, sino que está el método de clonación productiva de reindustrialización actual cada vez va premiando más la masividad. Entonces esa desnaturalización de la búsqueda creativa y de innovación lo que genera son entidades, son personas extremadamente débiles, extremadamente padecientes y susceptibles e incapaces de soportar un mínimo rozamiento por movimiento. Es gente que es que cuando apenas empieza a mover no está preparado para resistir todos los embates naturales del movimiento estructural. Entonces nunca va a conocer lo que es el movimiento estructural. Los movimientos van a ser todas simulaciones y todas complacencias y todas evoluciones y pasos de todos aplausitos o indiferencias, pero nunca lo que es el viento de la adversidad y de plantarse ante las cosas. Y eso genera tiempo, implica mucha evolución intelectual, tecnológica, económica, una sedimentación que eso no se puede hacer en 2 minutos y no lo puede hacer una persona extremadamente joven, ¿no? Pedírselo es una locura. El tema es quién va a bancar ¿Quién va a financiar un periodo de latencia para que un joven se plante ante el mundo? Nadie, porque no hay financistas interesados. ¿Qué? La familia. La familia va a financiar aquellos proyectos que sean funcionales a la familia. Por eso es, nene, yo la facu te la pago. O estudias o trabajás. Es decir, si estudias, yo te pago. Es una perversión. Claro, ¿por qué? Porque estás dentro del redil y sos funcional. Ahora, vos
sabés. Si estudiar lo que quieres, lo que les gusta.
Y desde Titanic eso ya no es tan así. Y Titanic nos enseñó que hay que dejar que estudie lo que quiera. Y si no quiere ser médico, contador, y si es el artista, y bueno, ya está claro. Todo bien igual. El artista de hoy es el médico y el contador de hace 100 años. Ojo, es el proletario, es el simpletariado del futuro. Ojo con eso. El tema es. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuáles son los anticuerpos para forjar una verdadera estructuralidad? Porque la nota del estrés que marca ella es justamente un alto en esta locura de generar sistemas cada vez más fluidos, cada vez más autotransportadores de simulación del movimiento, que eso genera una descapitalización y una debilidad fatal. Si vos no desarrollás una musculatura, una estructura para bancarte, para plantarte ante el mundo, y no hay manera de plantarse ante el mundo más brava que hacer cosas que a los demás no les gustan, que no te van a dar like, no te van a dar like. Porque mientras hacemos cosas que a los demás les gustan, todo está ok. Cuando nos escapamos un milímetro, es increíble. ¿Pero estamos preparados realmente para movernos de una forma que desbarata al resto, que empieza a estremecer nuestra realidad? Porque, les digo una cosa, y ya voy con vos, eso es el verdadero movimiento. Así como el tiempo, el verdadero tiempo es cuando vamos a alcanzar el futuro, si no el tiempo está quieto. El movimiento es el movimiento cuando nos movemos, y desbaratamos y capitalizamos y construimos. Es un movimiento real. El inglés es muy generoso porque move significa moverse y significa conmover. Entonces gracias que el inglés unió esas dos cosas. Mover tiene que conmover, si no, no vale.
Ya que estás hablando de esto, me voy a como remontar un poco a algo que dijiste en la intro. Pensando en los actores débiles, estos que mencionabas, hay una parte sobre reacciones nuevas del entorno, que medio la titulaste la rebelión del territorio. Históricamente al distinto siempre se lo miró raro, siempre tuvo como agite desde el entorno. Pero me pregunto entonces, ¿cuál es la reacción nueva o diferente que propone este entorno ante el movimiento del actor individual?
Está espectacular lo que planteás. La historia del rechazado, del bully, del perdedor, del underdog, ¿no es cierto? Es todo un campo gigantesco de la cultura. Ahora el bully se dio vuelta a todo, en el sentido de que la oficialidad es una alianza entre las cepas más asimiladas y de una tolerancia y de una democracia perversa como la de Todorov, la democracia de los gentiles losers, que ya cuando son el simpletariado dominante, porque el loser hoy es la institucionalidad, hoy el loser es el oficialismo, digamos. Claro. ¿Cómo será un bullying que en vez de ser el bullying del ganador hacia el perdedor, es el bullying del perdedor hacia el ganador? Porque eso también puede configurar algún tipo de mirada del distinto, porque todo lo que importa ahí es el balance de fuerzas, el equilibrio de fuerzas, es decir, cuántos son y qué fuerza tienen. El bullying, ¿qué es el bullying? ¿Cuántos flacos? Viene uno, dos, vos los contás. Viene uno, dos, no te doy bola. Vienen tres, cuatro, cinco, seis, bueno, hay un equilibrio de fuerzas. Acá el problema es que históricamente el distinto era incorporaba la reivindicación de la democracia y de la igualdad. Era una especie de canto de la Revolución Francesa. Claro. O sea, la humanidad se viene preparando desde hace cientos de años para el relato y la reivindicación de la igualdad. Totalmente. Y el establecimiento de un piso de dignidad para el débil. Entonces él, sobre todo después de lo que fue el siglo XX, un siglo XX terrible, lleno de guerras, de masacres, de locura, se llega a una idea de poder brindar, que ese es el sueño europeo. Europa es justamente eso, es el sueño finalmente de la Revolución Francesa y de los sistemas que puedan brindar y que puedan cubrir todo eso y decir, bueno, vamos a proteger, ya nunca más habrá una opresión, por lo menos muy pronunciada, del fuerte hacia el débil. Ahora, cuando vos sistematizás todo eso, hasta el hartazgo, vos vas generando a su vez camadas, generaciones que no saben lo que es ser oprimidas, sino que tienen otro tipo de debilidad, que es una debilidad por formación, en el sentido del tipo que siempre le dieron todo. Acá siempre hablamos de la idiosincrasia del joven europeo. El millennial es en realidad una creación sobre todo europea, diría yo, en cuanto a que es, son los hijos de que tener todo, de tener todo y que tenés todo garantizado, que por supuesto ahora está colapsando. Pero el tema es, lo diferente, ¿sabés qué es ahora? Que es una inversión de los términos de la eventual discriminación y de la tensión cultural. Hoy por hoy, hacer algo que no está institucionalizado, es echar un cono de sombra sobre lo que ha sido la mediocridad masificada e institucionalizada. Es el camino lógico. Antes el distinto era el que estaba en su performance. Pero como se abolió eso, y hay todo una comoditización, en el sentido de una comoditización de decir, esta es la uniformidad. Esta es como el último paso de la democracia convertida en cultura, convertida monstruosamente en cultura, como solo se puede. La democracia es un sistema para elegir gobernantes. Si vos la querés trasladar a cultura, es un monstruo que estás convirtiendo. Porque no es. La cultura no tiene que ser imperio ni del Estado, ni de los gobiernos, ni demás. Es el territorio de las personas y es el territorio de la diferencia, no es el territorio de la igualdad. No es el territorio de la igualdad. Es el territorio de la diferencia. Y vos tenés que permitir la diferencia y tiene que haber una valoración de la diferencia. Pero estamos en la peor época para la diferencia. Para la diferencia real, porque nos enseñan en Glee que el diferente es algo, una anécdota, ¿eh? Y uno cuando ve a los pobres chicos que se emocionan, y Katy Perry ha sabido no, pero
capitalizar esto con su es tema.
La mejor, ¿no? Katy Perry es la mejor, porque pegó, hizo perfecto.
Esa fibra sensible.
Excelente, es excelente, excelente. Es 10 puntos, Katy, te amo.
¿Te puedo sacar de Katy? Sí. No, vas a decir algo.
No, dale. No, después eso no puedo. Me voy a autocensurar.
Sí. Bueno, Vicky tomó una variable y yo quiero retomar con la otra, porque planteabas que en este nuevo escenario te hablaste de algo muy intrigante para mí, el tema de del movimiento en construcción. Entonces, para ver un poco en qué consiste esto, y lo último, que yo pensaba con respecto a la nota esta del estrés que presenté y demás, ¿qué pasa? ¿No? Cuando uno está quizás demasiado tranquilo. O sea, ¿qué sintomático de qué es si uno está muy relajado, muy tranquilo, no está estresado? Como que pensaba, tratando de tomar el guante a esta lectura provocativa de el costo de oportunidad, que es no visualizar el estrés como algo positivo para el cuerpo, para la vida de uno, y lo vinculaba con esto que mencionabas en la introducción del movimiento, que hace tracción y que altera el territorio. Entonces, homologando esas dos ideas, pienso, si estás muy tranquilo y muy relajado, no estás traccionando nada. O sea, y quizás hasta no te estás moviendo tampoco, ¿no?
Porque la cultura lo que hizo fue convertir el lenguaje de la tranquilidad y del estrés en un lenguaje de validación de caminos culturales. Ajá. En el sentido de que cuando vos estás... cuando estás colapsado, sobrepasado, cuando haces malas elecciones culturales, también vas a estar estresado, pero es un estrés diferente.
Claro,
hay que separar
ahí. Cierto.
Y sí, no hay que convertir el estrés en un lenguaje de validación de caminos culturales. Porque el estrés es una herramienta. son dos rozamientos diferentes.
Ahí va.
Porque también está lo que decían, ah, pero yo me tengo que bancar el estrés porque yo estoy haciendo bandera con esto.
Claro. O, de hecho, te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen determinado tipo de empleos, ¿no? Y que dicen, no, porque en verdad este estrés está bueno, porque me hace estar atento y como que me... Digo, como que hay como una especie... Me lo podía imaginar poniéndome como abogada del diablo, como encontrar determinados discursos que validan cierto grado de salgamos de la palabra estrés, desgaste y un montón de situaciones que no son para nada buenas, psicológica y físicamente, en cuento de, bueno, pero esto me está como preparando otros niveles. Y quizás estás, no sé, ¿entendés? Intentando salvar las estructuras o los modelos que son estructuralmente más nefastos para el individuo. Entonces, como que decía, bueno, guarda con este discurso de good stress, bad stress, ¿no? Estrés tóxico, estrés no tóxico. O sea, como que ahí sentí que me desagregaste eso y dije, apa, guarda, hay que tener también cuidado con eso, como... ¿Cómo lo usás como lenguaje o como métrica también?
Es que el estrés te da un índice de rozamiento. Ahora, vos podés estar en un rozamiento porque te estás cayendo a la velocidad con aceleración, claro. 9,8 y te estás cayendo y te vas a estrolar. O podés estar teniendo un rozamiento porque estás saliendo a la estratosfera. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es qué tipo de estrés estamos hablando, claro. Y tratar de entender los mensajes y las direccionalidades. El problema es que hoy por hoy la cultura central lo que te plantea es que vos trates de disimular el estrés porque da por sentado que el estrés del que está hablando es un estrés de que estás, claro, en un plan chino. Perfecto. Y los planes chinos también te generan estrés.
Claro.
Pero una cosa es que los planes chinos te generan estrés y los planes no chinos, el movimiento genera algo que está relacionado con el estrés, pero es diferente. Porque entonces ahí tenemos que meternos a hilar fino.
Ajá.
La lucha, las luchas nobles y orgánicas también van a generar ciertos rozamientos.
Claro.
Pero tenemos que poder identificar cuáles son. Porque no es un rozamiento que tiene que ver con negar que uno está... que tiene una contradicción que no la puede resolver y que uno decidió mal, porque eso sí genera, por supuesto, estrés, y hay que escuchar ese estrés. Uh-huh. No hay que ser, soy el más resiliente, claro, de todos y sigo, y en realidad estás yendo para abajo. Entonces esto hay que culturalizar, el tema del estrés. Hay que tratar de hacer un análisis y ver, bueno, pero a mí no me da lo mismo que el rozamiento que vos tenés sea porque vos te estás chocando todo el tiempo contra esa puerta en vez de abrirla. Y eso no es noble. Y vos mostrás todas tus marcas. Y,
claro,
como yo estoy luchando. No, no estás luchando contra nada. No estás abriendo una puerta. Sos terco. Pero diferente es, y en ese sentido tenemos que ser muy claro, que cuando vas en el camino correcto, vas a sentir golpes y vas a sentir remesones. Y para eso, lamentablemente, es lo que la cultura no está preparándonos.
No, como individuos no nos estamos preparando, como decía esta mina, a harness, ¿no? Como a tomar el desafío y nutrirte con eso y ver cómo eso puede ser regenerativo para vos también y cómo te ayuda como
sí,
a seguir.
Sí, pero aparte porque no es el tema... El tema con eso es que cuando uno tiene claro los objetivos... El estrés es un colateral y es un acompañamiento, pero no es lo principal. No es que hay que convertir el estrés. Por supuesto que hay que tratar de manejar el estrés.
Uh-huh.
Pero lo importante ahí es ver si uno está en el camino correcto o no. Uh-huh. Porque todo cambia de connotación en la medida que pasa eso.
Uh-huh.
Vos mismo lo decías en el estudio, cuando le decían a la gente, che, mirá, el estrés es bueno porque le hace bien al corazón, y la gente, viste, estaba más contenta. Pero somos como todos bichitos que nos sugestionamos muy fácil,
sí,
¿me entendés? Y vamos todos saltando y quizás no sabemos si vamos a una cantina donde vamos a morir o si vamos al paraíso. Vamos saltando igual, ¿me entendés? Somos bichitos, entonces tenemos que tratar de estructurar un poco y decir, a ver, ¿qué clase de movimiento? Tenemos que desarrollar estrategias de navegación. Tenemos que discutir muy rigurosamente para dónde nos estamos moviendo y qué tipo de rozamientos. Y digo más, ¿qué tipo de rozamientos nos faltan? Porque acá sobran los rozamientos producto de la debacle, de nuestras malas decisiones, de los modelos culturales chatarra que consumimos. Pero faltan otros rozamientos. ¿Qué es el rozamiento sano? ¿Qué es el rozamiento de enfrentarse? De enfrentarse a la cultura, de plantearse. Ese rozamiento falta. Entonces sobra de un rozamiento por negligencia, porque manejamos mal, y falta del verdadero rozamiento, del rozamiento, es decir, el rozamiento de innovar, de incomodar, de plantarse ante unas cosas. Entonces es un tema complicado, no puede haber una negación universal del rozamiento, tiene que haber una selectividad.
No, lo que yo quería agregar es que comparto como vos decís que obviamente cuando uno se mueve en esto del rozamiento y demás, que eso mismo va a generar estrés y está bien, y que además en un 90% de los casos te vas a enfrentar con la gente que te va a decir que no, porque hay gente que tiene su zona de confort con cierto estrés y es así y no se va a mover de ese lugar, y probablemente sea mucha más la gente que te diga que no a que, o que no hagas lo que estás haciendo, porque vos te estás moviendo, como bien vos decís, y estás saliendo de un lugar de confort, por más que sea con estrés, pero te estás moviendo. Y, o sea, nada, como para agregarlo a eso que vos decías, moverse te va a generar estrés, por más que estés yendo en la dirección correcta, y además lo que te va a generar que hay un entorno que te diga que lo que estás haciendo no está bien, no es lo correcto.
Ahora, esto es como construir en movimiento, porque si uno se pone a pensar y a rescatar un poco, de nuevo, también las construcciones culturales, bueno, vamos a usar otra palabra, las interpretaciones culturales que hay al respecto, hay como una cosa de, para construir, y bueno, nada, tenés que estar en un lugar, tenés que estar quieto, tenés que, ¿no? Me sale todo en inglés hoy, el take stock, el, ¿no? El pensar, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué recursos tenés? ¿No? Juntar las maderitas, ir armando la casita, o sea, es como que, es casi como antiintuitivo, es muy, muy loco eso. Me quiero imaginar que lo decís por algo, que nos tirás el desafío por algo y como estaría bueno pensar un poco hacia dónde va eso y cómo puede ser esa construcción en movimiento. Porque aparte, lo ideal es que te muevas, lo ideal es que avances, ¿no? Es que intentes alcanzar ese futuro y generes esa atracción.
No hay un punto de conflicto entre esta creación o construcción o movimiento en construcción y algo que a veces mencionamos de el valor o la resignificación del idleness y del ocio.
Ah, mira.
A ver, desarrollaría.
Como que me daría la sensación de que son dos conceptos que están encontrados, y a veces se ha planteado acá que puede tener su valor y su espacio regenerativo para uno el momento de estar idle, no sé cómo se...
Claro,
cómo se
como parar, yo creo que entiendo lo que decís, como que lo ves contrapuesto, porque esto de construir en movimiento, bueno, da idea de la posibilidad de estarse moviendo, y lo ves como contrapuesto con esto otro por el tema del idleness, de la vacancia y del no movimiento.
Ahora entendí.
No me salía la vacancia.
Claro, yo creo que son movimientos a escalas diferentes, o sea... El idleness o tener las pausas me parece forma parte de un ciclo de un nivel de visualización en donde para mí el movimiento se mide no a escalas de que vos cada minuto te tenés que estar moviendo o cada día o que cada hora, porque la adicción al estar todo el tiempo ocupado, todo el tiempo moviéndose, es una adicción para mí que se da a cierta escala del tiempo. Para mí los movimientos o la construcción en movimiento se mide en escalas más grandes, en el sentido de que tenemos que garantizar movernos, pero también obviamente no tiene sentido exigir un movimiento en un lenguaje que nos interpela en unidades digamos poco sanas o sea creo que habría que especificar eso, habría que pedirle que la unidad de medida que podamos estudiar el movimiento desde una lógica un poquito más macro, a diferencia, por ejemplo, de lo que es lo situacional, que lo situacional va a ser el lenguaje para analizar cosas más micro. Yo propongo que lo situacional sea el lenguaje para hablar de cosas que duran minutos, que duran momentos, claro, que duran horas, que duran días. Pero el lenguaje del movimiento y de la construcción en movimiento me parece que sigue siendo un lenguaje un poquito más macro. En el sentido, es un lenguaje que va a competir con y que va a describir procesos un poco más extensos y más sedimentarios. En el sentido, algo que va en la escala, llamémosle, de los meses, años. En el sentido que uno dice, bueno, esta persona en los últimos meses, en los últimos... A ver, ¿yo para dónde me moví? En el último año, en el último, en los últimos dos años de mi vida. No es que no sé, quizás te moviste un montón para la dirección correcta y no es que no dormiste o no te tomaste vacaciones o no viajaste. Pero quizás haciendo todo eso te moviste 100 veces más que estando ocupado todo el tiempo. Es decir, es un lenguaje que para mí opera en una escala diferente. Por lo menos yo lo veo así. No tiene que ser un movimiento, una hiperquinesis de, digamos, diaria o de la hora, sino que es un movimiento en donde los mecanismos para tratar de capturar el futuro, esto que hablamos la otra vez, de dar esos saltos evolutivos, implica articulaciones que de nuevo llevan su tiempo. No son cosas que vamos a hacer de la noche a la mañana. Implica juntarse, planificar, hablar, desarrollar instancias, espacios, productos, proyectos. Es una tarea para describir un proceso más largo. Por lo menos yo, eso es lo que yo estaba pensando con respecto al movimiento. Creo que la cultura reacciona. Sí, es verdad que también la cultura reacciona muy ágilmente en una situación en la cual vos sacás en los pies del plato dos minutos y la cultura tiene un régimen de respuesta de micro, llamémosle, el término
sí,
de minutos, horas, minuto hora, ¿no? Un minuto a minuto, te va haciendo el seguimiento a la cultura. Pero creo que la cultura sobre todo se especializa. Puede haber unas refriegas o unos arrebatos fronterizos entre rusos y ucranianos en el minuto a minuto, pero la guerra más, la cultura central moviliza tropas cuando ve que vos en los últimos 6 meses, en los últimos 8 meses, en los últimos 2 años, estás moviéndote hacia determinada dirección y demás, y ahí es donde me parece que la cultura central se siente más confortable para identificar y para intervenir en lo que es una maniobra de rechazo, digamos, ¿no? O de explicitación del rozamiento.
Voy a insistir con esto, con el tema de... Lo dije al revés igual, es movimiento en construcción, no construcción en movimiento.
Claro, es contraintuitivo, pero es justamente... es desde el punto de vista bélico, sí. Vos te imaginás, una cosa es un ejército y otra cosa son unidades móviles que van en el bosque y se mueven de un lado al otro, pero no es que se van del bosque, sino que están en alguna ubicación, se mueven en lo micro, son más indetectables, digamos, generan, van construyendo un articulado táctico, nos vamos moviendo, y ya voy con López, es decir, hay un ida y vuelta. Hay movimientos en lo micro, hay un trading, hay un constante trading, hay una conceptualización de lo que son operaciones.
Hay una direccionalidad, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Porque uno, viste, me imagino eso, como vos decís, procesos más de larga data en donde vos tenés una direccionalidad y vas construyendo de a poquito en ese rumbo.
Claro, y vos te vas fijando, hay ciertas cosas en las cuales hay campos en donde hay determinados retrocesos, pero vos tratás de contragolpear y de armar otras cosas y de que en una lectura general, en un proceso global, vos puedas estar con más capital que antes. Que esto es algo que involucra mucho nuestros proyectos, cuando a veces tratamos de darnos cuenta si hemos avanzado, si retrocedimos, si estamos estancados. Acá la clave es estudiar, bueno, qué hemos ganado, qué hemos perdido, qué nos falta, a cuánto estamos de poder dar determinados zarpazos, cómo estamos moviéndonos para articular. Es un mecanismo de articulación permanente, implica movimiento macro hacia adelante y también implica una movilidad no febril ni enfermiza de hiperquinesis, pero sí también en lo micro y en la situación un nivel, un tono, yo le llamaría un tono que después vamos a hablar en alguna otra reunión de post con respecto al tono misión, el concepto de misión, no misión religiosa ni nada, misión más en el sentido que estás en una misión crítica. Exacto, misión, okay. Post-misión, vamos a ver. López.
No, yo interpreto el movimiento como una cuestión meramente física y cuantitativa, y la construcción como algo más cualitativo. Y el ejemplo que se me ocurre es una maceta. La construcción es que la planta crezca. Y el movimiento que vos agarras la maceta y la muevas de lugar. Encima puede ser hasta contraproducente, porque la sacás de un lugar soleado, la pones en un lugar. El movimiento de la maceta es movimiento, pero no sé si implica construcción. Lo que sí yo estoy seguro, que toda construcción implica un movimiento en orden al desarrollo de las potencialidades que tiene.
Está buenísimo lo que dice Dani, porque refleja, como que ayuda para aclarar algunas cosas que vos habías dicho antes, de qué movimiento va hacia un lugar como hacia un lugar sustentable y qué movimiento va hacia un lugar inorgánico. Yo, al menos personalmente, entendí el movimiento más como una herramienta. Como una herramienta para poder, de alguna manera, catalizar un cambio. Lo que me genera como más dudas, o siento que entro en un terreno más pantanoso, es... O sea, veo es cómo identificar, o con qué herramientas contar para identificar qué cambios son realmente estructurales y productivos, y qué cambios son como las curitas, como qué cambios son ese tipo de paliativos de los que hablábamos antes, que son como trampas, ¿no?
Yo creo que ahí hay varios indicadores. El primero, yo insisto con utilizar también el rozamiento, en el sentido de que cuando vos te movés se nota. Cuando vos te movés realmente, el movimiento se nota, se tiene que notar. El movimiento no puede ser vano, no puede ser sintáctico. Entonces a mí me parece que hay una doble utilidad en pensar el rozamiento. Primero, como tester, está generando algo esto, hay viento alrededor del fuselaje. Y lo segundo también es para prepararse para ese viento. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que no estamos preparados en general para ese viento. Es decir, no estamos preparados para el momento en donde efectivamente ese viento aparece. No estamos preparados para el rozamiento. Entonces yo creo que tiene que ser algo, un ejercicio anticipatorio. Y en ese sentido, como que disiento un poco con este concepto menos dramático que vos das al movimiento. Yo le quiero dar mucho más dramatismo al movimiento. Es decir, para mí no es algo solamente cuantitativo y físico, sino que para mí el movimiento es un movimiento en donde traspasás una frontera. Sin traspasar una frontera es un movimiento local, no tenés que mostrar ni cédula ni nada. Ahora, pasás cierta frontera, tenés que mostrar la cédula. Y pasando otra frontera, tenés que mostrar pasaporte, visa y demás. No es lo mismo. No es solo cuantitativo. Para mí el movimiento, cuando vale, el movimiento es cualitativo, tiene rozamiento y tiene posibilidad de construcción y de alcanzar el futuro y de quilombos.
Alguna vez en lógica vi, creo que era el teorema de Mora, que decía, si pasa... lo ejemplifico. Si llueve, la vereda está mojada. Y algunos lo daban vuelta, y esta era una falacia, decir, la vereda está mojada, llovió. No necesariamente. Y yo tengo miedo a que usemos como señales de avance cosas que no necesariamente son. Porque entonces digo, te pongo de jefe de personal o de guardia cárcel y vas a tener un estrés de la
fucking life. No, está bien, pero yo salvé todo eso cuando distintos estrés de las distintas cosas.
Claro.
Es justamente ver qué tipo de rozamiento hay. El rozamiento puede ser porque estás en cualquiera y te estás dando la cabeza contra la pared, lo dije. Y lo que estoy diciendo es que hay un tipo de rozamiento que es un rozamiento sano,
¿sí?,
que es el necesario. Y que es también el que tenemos que buscar y que tenemos que estar preparados. Porque si no estamos preparados para eso, nos confundimos y pensamos que estamos en la oficina de personal. Y no estamos en la oficina de personal. Esa es mi gran preocupación. No ser conscientes de que cuando vos te movés estructuralmente, eso se nota. Se nota. Las cámaras te están mirando, los territorios están sensibles. Y si no conceptualizamos y nos preparamos para eso, nos vamos a confundir, y nos vamos a confundir y vamos a pensar que estamos en la oficina de personal y vamos a hacer la lectura inadecuada.
Pero ¿y cuál es entonces el roce de cuando te estás por estrellar? Porque si, o sea, se van a levantar las cámaras en el momento en el que estás haciendo el roce porque estás despegando hacia un lugar estructural y positivo, me da la sensación de que si operás en el terreno tradicional, institucionalizado y masificado, clonado, dopado, etcétera, ¿por qué va a haber un rozamiento? Estás haciendo lo mismo que hacen todos.
Ah, está bien, pero porque tenés un rozamiento estructural de la decadencia y lo no sustentable de ese camino, en el sentido que...
Pero no es un rozamiento con el entorno.
No, Es otro rozamiento.
Uno es interno y el otro es
un rozamiento con las circunstancias, llamémosle. Es un rozamiento de que vos de repente organizaste mal tu vida y de repente tu vida te supera porque hiciste cosas mal, no previste un montón de cosas, y llega un momento en el cual, viste, se te desbordó todo, se te caen las cosas, se te cae. Y uno dice, y se le cae, ¿qué está? ¿Luchando por la estratosfera? ¿O se le cayó? Está en el último subsuelo. Pero me parece que es, por supuesto, eso es un estrés, es un rozamiento, es una crisis, pero que tiene una connotación muy distinta digamos, al otro rozamiento. A eso
sí,
voy.
Una es rebelión de territorio y la otra no.
La otra no. La otra es que el territorio mismo te terminó o sea, que las reglas mismas de la insustentabilidad son que en algún momento las cosas colapsan. Y bueno, jodete, o sea, pero es el paquete que compraste. El tema es que si nosotros no nos ponemos a desagregar todos estos factores, nos vamos a confundir una cosa con otra y vamos a pensar que ay, el rozamiento que genera cuando me planto y genero un montón de reacciones adversas, ay no, es un rozamiento de que estoy muy estresado, de que estoy en el camino equivocado, y ese sería fatal, esa confusión. Del mismo modo que tenemos que despegarnos de esta idea que nos quieren plantear, que es el señalizador de la mirada del otro. Que cada vez somos más incapaces de operar sin la aprobación de los demás. Las redes sociales son la escuela de esto. Es la escuela, la universidad y el máster todo junto. Imagínate un chico que desde que tiene uso de razón está en las redes sociales y se acostumbra intuitivamente a orientarse en función de... Y sí, de la mirada de 100, 200, 300 tipos, a ver, es una contabilidad feroz. Y todavía no sabemos, no tenemos idea del impacto que va a tener esto en 5, 10, 15 años. ¿Cómo van a ser esas personas que fueron, por ejemplo, que desde que nacieron estaban bajo la interpelación, la mirada y la aprobación binaria de una mini masa? Es bravísimo. ¿Qué tipo de personas van a ser? ¿Qué desafíos nos esperan? Lo sabremos el próximo jueves.